Ah, cabrón, ¿siguen aquí? ¿Qué onda, gente parangaricutirimícuara del internet? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con Lalo el Malo. Yo soy Lalo el Malo, su host, y este es el episodio 19. Empezamos con la. Y empezamos el episodio con la sección de el número. Vamos a. Bueno, creo que sí, ya, o sea, es demasiado esto de los números. Lo que sí les puedo decir es que el número 19, bueno, creo que es primo para empezar. Y también termina en 9, lo cual es un dígito muy chido, o es un número muy chido el 9, porque no sé, como que te recuerda siempre los finales, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes 19 años dices, verga, ya voy a cumplir 20. Siempre, bueno, aquí en México decimos eso de como que subir de piso, ¿no? Es como estoy a punto de subir al segundo piso. Tengo un amigo que subió al cuarto piso y digo, verga, pues no estoy tan lejos todavía. Y no sé, el 19 tiene eso, como que dice, ya viene el 20, como que tiene un omen, un, ¿cómo se le dice? Un presagio, no sé. Otra cosa que tiene el 19 es que. Ah, hay una canción, no me acuerdo de quién es, pero se llama 19, o sea, 19 en inglés. Y yo la tenía en mi playlist y creo que no le ponía mucha atención hasta un día que dije, a ver qué chingas dice la letra. Y la canción es ay, no sabría cómo decirlo, es como medio funky, medio electrónica. Hace mucho que no la escucho. Pero es así como para bailar. Y si le pones atención, habla de que en la guerra esta de Estados Unidos, que tanto le llaman de en Vietnam, que fue en Vietnam. A los soldados a que mandaban ahí tienen en promedio de edad 19 años. Y ya de eso se trata la canción. De que pues fue una pasadez de verga, ¿no? Porque creo que incluso los resultados no fueron ni. O sea, la guerra como que no fue ni necesaria y los resultados no fueron los que se esperaban y fue un desmadre. Entonces la película, la canción habla de que cómo mandas a tantos hombres en la flor de su juventud para fallecer, ¿no? En esos pedos. Y bueno, esperemos que pronto nos libremos de la guerra. Que escuché en el podcast este de Creativo que al parecer no es tan. O sea, nuestra generación disfruta de un espacio sin guerras, o cómo se le diría. O sea, como que estamos entrando en una era de paz muy prolongada, que en realidad, pues la humanidad siempre ha estado en guerra, yo creo que desde siempre, ¿no? Desde que el Homo erectus contra los neandertales, o el Homo, ah, no, Homo sapiens contra neandertales, creo que fueron los que se peleaban. Algo así, creo que hace alusión a eso la película de Odisea del Espacio 2001. Y pues sí. Ah, vean las películas de los Croods, están bastante divertidas y no sé si también un poco hablen de eso porque hay unos cavernícolas que luego se encuentran con otros que no son tan cavernícolas y no sé si algo a eso se refiere de que son las dos razas de humanos ahí conviviendo. Sí, bueno, eso ya fue la sección del número. No sé si han notado, pero siempre al principio de un capítulo digo gente. Digo un adjetivo sin sentido y luego del internet. Esta de parangaricutirimícuaro se me ocurrió porque resulta que yo siempre dije parangaracutirimícuaro. Y fue así años después que me enteré que la verdadera palabra es parangaricutirimícuaro. Entonces lo estuve diciendo toda mi pinche vida, pues erróneamente, ¿no? Y creo que. Muchas veces nos quedamos con cosas que no, que por no analizarlas o no sé, no usarlas lo suficiente, se nos queda, la tenemos equivocada por toda nuestra vida. Y eso es actually, eso es de hecho un tema que me agrada, con investigar de los malentendidos y así. La última vez que vi a mis amigos, de la universidad, que fue hace un par de meses, les platiqué de que había visto en Reddit una historia de un güey a quien su papá le dijo la frase "Knowledge is power", Francis Bacon. Y lo que quería decir el papá, básicamente, o sea, la frase en sí se traduce: el conocimiento es poder, Francis Bacon. Ajá, o sea que es una frase que dijo Francis Bacon y que es: el conocimiento es poder. El problema es que en inglés Francis Bacon, así las esas sílabas se pueden interpretar como Francia es tocino. Entonces, si traducimos de en la otra forma en la que este güey le entendió, es: el conocimiento es poder, Francia es tocino. Entonces el güey la entendió así y toda su vida se fue diciendo la frase, decía: el conocimiento es poder, Francia es tocino. Y toda la gente: oh, sí, tienes razón y no sé qué. Y el güey no entendía la parte de Francia es tocino, porque pues, en realidad no la tenía que interpretar así, ¿no? En realidad lo que decía era Francis Bacon, o sea, el nombre de esta persona, Francis Bacon. Y así se le llevó un chingo de tiempo, hasta le preguntó a un profesor: oye, ¿me puedes explicar esta frase? Y le dijo: no, pues es que el conocimiento es poder, significa esto. Y güey así no entendía por qué es que el güey no explicaba la segunda parte de la frase, que era Francia es tocino. Y así se la vio un chingo de rato el güey, ya como aceptando que estaba mal, o que no iba, o que nunca iba a entender, más bien, que eso es algo cabrón. Y creo que yo me reflejo en eso, ¿no? Como que hay cosas que, o como que llegué a un punto de mi vida, en cierta etapa de mi vida, en la que yo estaba como que ya resignado a muchas cosas, diciendo: no, pues esto no entiendo a la verga, voy a tener que seguir a toda la demás gente porque no sé cómo funciona. Y pues eso es una señal mala de cómo estás viviendo tu vida, ¿no? Entonces el güey un día ya leyó la frase así, tal cual: el conocimiento es poder, Francis Bacon. Y hasta ahí se dio cuenta de que toda su vida pues, lo había entendido mal. Y eso de los malentendidos, siento que es algo que se usa mucho en las comedias televisivas, sobre todo en escenas o en settings románticos. Por ejemplo, seguramente sí han visto ese cliché de que como que el güey, o sea, el hombre en la situación, ya va como a confesarle sus sentimientos a la mujer, ¿no? Y pasa algo, sucede algo que la mujer lo ve antes y dice: ay, no, entonces este güey no, en realidad no tiene ninguna intención, ¿no? Entonces cuando este güey va a hacerlo, la chava le dice algo que este güey interpreta de forma negativa y dice: ah, entonces ella no quiere. Entonces los dos güeyes tenían intenciones de pues, concretar ese romance o lo que sea, pero a la hora de que se juntan o de que se va a resolver ese nudo, hay un malentendido que le vuelve a dar otra vuelta al nudo, y entonces se vuelve todavía más nudoso el pedo, ¿no? Y pues ese cliché como que no me late la verdad, porque digo, güey, pues en la qué mamada, ¿no? Eso es como súper barato usar eso y pues deja a la gente media frustrada. Lo que sí es que los deja enganchados y por eso es que lo usan, porque pues así continúa la serie, ¿no? Y hay una serie que estoy viendo ahorita con mi familia que se llama Arrested Development, y un güey está enamorado de la novia de su hermano y ya cuando se rinde dice algo que a la novia del hermano le como que le hace darse cuenta de que a ella le gusta él, y dice: no manches, me acabo de dar cuenta de que sí no debo estar con este güey sino con el hermano, ¿no? que es el personaje que les dije al principio. Y ya cuando van a como que resolverse ese problema, pasa algo que los dos güeyes se echan para atrás y como que dices: no mames, o sea, qué pinche horrible resolución, porque no es una resolución, es otro nudo, ¿no? Pero luego el güey como que se arma de valor, no sé qué chingados hace, se da cuenta del malentendido y va y confronta a la chava y le dice: no, y resulta que sí, me gustas un chingo y pues no sé qué, ¿no? Y lo quiero intentar. Y digo, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo es que sí resolvieron este nudo? Y así como dos escenas después, el hermano se pelea con, o sea, los dos hermanos se pelean y la chava los ve y dice: ay, no puedo creer que ninguno de ustedes dos me haya gustado, no sé qué. O sea, resolvieron el primer malentendido, pero el segundo así 12 escenas después lo volvieron a anudar con otro malentendido. Y digo, ah, ya entendí. O sea, no me iban a dejar tan fácil esta, ¿no? Y pues sí, está cabrón los malentendidos. Digo, es parte como inevitable de la vida, pero creo que la televisión nos ha enseñado malamente yo diría, a que es como bien vivir así sin solucionar las cosas. Y siento que yo he vivido mucho mi vida así, en no solucionar las cosas, ¿no? Como que en hacerme de la vista gorda y dejar que de alguna forma se solucione después, o que el Deus Ex Machina me dé lo que necesito, cuando en realidad pues la vida no es así. La vida tú tienes que ir como lo más claramente posible para poder tener las mayores oportunidades o las mayores chances de lograr algo, ¿no? Y pues sí, eso creo que es una lección que mala que me dio la televisión, que es como que aceptar que está todo mal y lo voy a dejar ahí anudado cuando yo tengo el poder de muchas veces solucionarlo, nada más siendo honesto. Una anécdota rápida también de malentendidos. Un amigo me platicó una vez de que su hermana estaba con varias amigas, creo que en un hotel o un restaurante, y llegó el mesero y les dijo, ¿les traigo algo de beber? Y una de sus amigas dijo, yo quiero una cerveza. Y luego la segunda amiga dijo, que sean dos. Y la tercera amiga dijo, que sean tres. Y cuando regresa el mesero, resulta que a una le trajo una cerveza, a otra le trajo dos y a otra le trajo tres. No sé cómo esto funcione o de qué sirva, pero es un malentendido del que me acordé ahorita. Digamos que esa fue la sección de la anécdota. La siguiente sección se llama, es la del tema. Y en esta ocasión les voy a platicar de un libro que leí hace un par de meses, que ya les había mencionado un poco de que no me gustó. Siento que es como que no te lleva a ningún pinche lado. Es nada. Lo que pasa es que el libro pues no es nada novelizado, es nada más las experiencias de un güey, ¿no? Pero yo creo que ya que se tomó la pinche molestia de escribirlo, pudo haber pues conectado mejor los puntos, los sucesos, y luego el interpretarlos bajo su contexto y su background y todo ese pedo, ¿no? Pero no, o sea, como que, o sea, el güey dice que lo hace, pero en realidad dice son como 100 páginas de puras vivencias sin ninguna pinche relación, y nada más como las últimas dos páginas dice como qué significó todo. Y así de, güey, yo creo que de estas 100 experiencias pudiste haber nada más dicho el 20 o 30% y quedaba hasta más claro, mano. Y bueno, el libro se llama Man's Search for Meaning, o lo traducen como el hombre en búsqueda de sentido. Y no es una buena traducción, yo creo, porque en realidad es como que hay un hombre en especial que está buscando el sentido. Y en realidad lo que quiere decir el título, por lo menos este título, porque creo que el original en alemán no es así, pero por lo menos este título de Man's Search for Meaning es la búsqueda del hombre por sentido. Eso tendría más sentido, pero el pedo es que la construcción gramatical no se entiende mucho. Y sin embargo, el hombre en búsqueda de sentido pues es mucho más como que se desenvuelve mejor en nuestro idioma. El libro es, bueno, está dividido en tres partes, de la cual la primera son las experiencias del autor, que se llama Viktor Frankl, o Viktor E. Frankl, creo, ya no me acuerdo, no tengo bien su nombre aquí, pero era un psiquiatra, neurólogo, filósofo, bla bla bla, psicólogo, no sé qué más madres, que estuvo preso en un campo de concentración. Creo que pasó incluso por Auschwitz, que es el como mega famoso campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el güey dice todas sus pinches experiencias, que incluso desde el principio del, creo que desde el foreground, el prólogo, el güey dice así como, yo no trato de decir que sufrí más que nadie más ni nada y la chingada, pero ahí les va. Entonces sí, tienes que tomar su palabra muy en serio, porque en realidad no es así como que nada extravagante. Sobre todo en nuestra época, que está como tan presente ese tema, ¿saben? O sea, hay tantas películas, tantos libros, tantas referencias a esa época. O sea, incluso el ¿cómo se dice? Como el género de películas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial es un género, no es como que un tema. Es como, ¿de qué se trata esto? Ah, pues es la Segunda Guerra Mundial, güey. Bueno... Aparte de sus experiencias, el güey dice que hay tres etapas en las que un inmate, un prisionero de esos campos, pasa, ¿no? La primera es que está en estado de shock, que básicamente es no, como que negación, ¿no? Es como no aceptarlo, como decir, no, esto no está pasando, o mañana me voy a la chingada, o es un sueño. No sé, entras en shock. Ya después de que sobrevives, si es que sobrevives el shock, entras a una etapa de apatía, que aquí dice que también considerada numbness, que es este como adormilamiento, yo diría de tus emociones, ¿no? Que de hecho esto me recordó a un libro que leí que se llama Daring Greatly, en el que dice que la gente con vergüenza se numbea a sí misma, o sea, es este como que se elimina todas esas emociones porque son muy dolorosas, ¿no? Y bueno, en este caso, tanto emocionalmente, porque los güeyes son separados de su familia y pues no saben qué pedo con ellos, y también físicamente por todo el pinche desgaste que les dan, pues estos güeyes entran en un estado de apatía. Y dice aquí el autor que nada más les importa sobrevivir y la supervivencia de sus amigos. Y aquí en este artículo de Wikipedia que leí no habla de que hay en esta etapa nada más hay como que una idea que los mantiene vivos, ¿no? Que es la supervivencia de ellos y de sus amigos, pero hay unos güeyes que pueden quedarse en esa etapa y completar así como el ciclo de apatía en el que ya ni siquiera su seguridad les importa. Y sí menciona en el libro el autor que había unos casos en los que los güeyes ya decían, ya me vale verga, y ahí se quedaban tirados en el piso, fumándose así sus pocos cigarros que les quedaban, y ya, o sea, decían, güey, pero es que si no te levantas te va a venir el capo y te va a madrear, ¿no? Y iba así de, me vale verga. Que también es una etapa, o sea, ya cuando pues, te rindes totalmente de la vida, ¿no? Que dices, porque mucho relata el autor de que el estado o las, como que tu estado anímico y las posibilidades de que sobrevivas estaban muy ligadas, porque si tenías por lo menos una esperanza de que alguien te estaba esperando allá afuera, o de que ibas a volver a ver a tu esposa, de que te iban a mover a un campo de concentración diferente y que ibas a encontrar a tus familiares, tal vez era lo que los mantenía vivos. Pero si recibían noticia de que en ese campo de concentración al que mandaron a tu familia los quemaron a todos, pues te desanimabas y básicamente te ibas al hoyo, güey. Y habla de otro estado que es ya hasta después de que te liberan, si es que logras sobrevivir, en el que puedes entrar a unos estados culeros, como de amargura, desilusión y despersonalización. Ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Lo que quiere explicar, yo creo que erróneo, bueno, como que sin mucho éxito, el autor, es que la vida siempre tiene algún pinche sentido, ¿no? Ah, mira, un paréntesis rápido. No lo escribí ahorita, pero me acordé de... Hay una parte en el libro en el que un güey se roba un pan y todo, y los y los carceleros o los nazis que lo tienen ahí agarrados a todos dicen que si no confiesan quién es, los van a dejar sin comer todo un día. Y yo esperaría que sí los denunciara, ¿no? Pero resulta que no lo denuncian, o sea que toda la gente se solidariza y se quedan sin comer todo un día. Y dije, ah, esto chingón. Y en esa parte Frankl habla de que tuvo una sesión grupal con todos sus amigos, bueno, con todos los demás presos, en la que les explicaba de cómo es que tenías, o de que en cada momento de tu vida tú tenías que buscar sentido para lo que estaba pasando en ese momento, para así poder sobrellevarla, ¿no? Decía que debía haber alguien en quien tú pudieras pensar que te estuviera viendo, o sea, metafóricamente hablando, y que te esperaría que tú hicieras lo mejor posible, ¿no? O sea, que te imaginaras que estaba tu esposa o tu hijo o incluso Dios, si no tenías nadie, y que esa persona o ese ente estaba ahí esperando que tú dieras tu mejor cara, ¿no? Que tomaras la mejor decisión posible. Y de hecho, incluso en la segunda parte del libro en la segunda parte del libro habla de una teoría que ese güey desarrolló que se llama logoterapia. Y dice ahí que la logoterapia, en su más básica forma, es que vivas tu vida como si fuera la segunda vez que la vives, y sabiendo que la primera vez actuaste tan mal como vas a punto de actuar. Verga, lo dije súper extraño, pero así estaba escrito según yo recuerdo. O sea, básicamente imagínate que la vas a cagar a continuación. O sea, imagínate que ya pasó. Dice, ahora haz lo mejor posible, ¿no? Bueno, también otro paréntesis, Frankl también habla de que incluso a pesar de que estaban como que en condiciones tan infrahumanas, nunca habían estado tan bien de salud. O sea, yo creo que el cuerpo se entra en un estado, no sé, de supervivencia que hace que vivas lo mejor posible. O sea, dice el güey que ahí la gente incluso, pues como que tenía sus dentaduras lo mejor posible, que dormían chingón, porque sí, o sea, después de las putizas que les daban, que eran unas marchas forzadas en la madrugada, en el hielo y la chingada, cuando por fin llegaban a su casa de campaña a dormir, pum, caían así como borregos, ¿no? Bueno, no sé cómo se llamarlo. No sé, una buena analogía de cómo caer dormido, como qué animal. Pero sí, o sea, dicen que dormías muy cabrón y que tenías así una salud muy cabrona también. Eso también me recordó a un libro que leí que se llama Así habló Zaratustra, en el que se supone que encuentran, bueno, en una parte encuentran un sabio y el sabio les dice que encuentres cada día 10 verdades, porque si no lo haces, tu cerebro va a estar buscando, tu mente va a seguir buscando esas verdades en la noche, ¿no? O sea que si no pones a trabajar a tu cerebro durante el día, en la noche va a seguir prendido y pues te va a causar insomnio. También que a tu cuerpo le hagas caminar 10 kilómetros, o si no los va a querer caminar en la noche, o no sé qué. O sea, dice como tres cosas que hagas durante el día para que en la noche encuentres la paz. Y creo que algo así es el resultado que da este Frankl al, pues, agotar así totalmente al cuerpo humano, ¿no? Y a la mente. Otra cosa que, de hecho, creo que básicamente las pinches primeras 80 páginas del libro se tratan acerca de esto. Es que Frankl dice que en todo grupo de personas que ha existido siempre ha habido gente buena y gente mala. Bueno, eso creo que es una frase de Game of Thrones, de hecho, la dijo Ser Loras. Pero bueno, este güey dice que hay gente, que básicamente solo hay dos razas de personas, la gente decente y la gente indecente. Dice que la gente decente, a pesar de las circunstancias, va a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, dice que había güeyes de la SS, bueno, o sea, los güeyes que los no sé cómo se le diga, güey. O sea, los pinches nazis que pues estaban comandados para hacer las cosas culeras, ¿no? O sea, para maltratar a la gente y tenerla ahí bajo privada de su libertad. Pero de todos modos los güeyes trataban de hacer lo posible para, a pesar de que cumplían con su trabajo, no ser como tan mierdas. Y en cambio había personas que habían sido presos, pero eran usados, aquí les dice, como capos, que era, no sé, así como un subcomandante, ¿no? O sea, alguien que cuidara a los reos, pero él siendo reo también. Entonces ese güey le daba un poquito poder y ya con eso se chingaba a los demás güeyes. Era el clásico caso del penúltimo contra el último, ¿no? O sea, ese capo pues quería pertenecer a los de arriba, no a los de abajo. Y pues eso lo convertía en una persona indecente, porque pues no tenían nada de empatía con los demás güeyes y pues los trataba de la mierda, siendo que pues no tenía ni por qué hacerlo, ¿no? Bueno, ya después relata este güey cuando se... De hecho, tuvo varios intentos de escape, pero siempre algo lo detenía. Y aquí se me hace algo curioso de mencionar, de que pues el güey sobrevivió por pura suerte, ¿no? Sí aumentó sus probabilidades, uno por ¿cómo se llama? Por tener una mente positiva, ¿no? Por decir que hay algo más allá, o que le dio sentido a su sufrimiento. O sea, tener siempre como que esa voluntad de seguir viviendo es lo que le ayudó. Pero, o sea, lo mandaban a un campo de concentración. Luego decía ahí que cuando llegaban y los otros presos le decía, aquí no hay hornos, se ponían ultra felices. O sea, parecía que era una pinche felicidad cabrona. Y sí, o sea, ya porque en los otros campos en los que había, entre comillas, hornos, era de que pues ahí mandaban a la gente a morir, ¿no? Y en cualquier rato que tú te descuidaras o que hicieras algo mal, te podían mandar ahí. Pero si te mandaban a otro campo en el que no había hornos, pues era una pinche alegría así inmensa. Para los que habían sido mandados allá. Entonces está chido esto, como ver, siempre poner en perspectiva tu vida, ¿no? Porque siento que nuestra mente está cableada para siempre ver así la mierda o las cosas que nos faltan, cuando en realidad pues estamos, yo creo que toda la gente que conozco, o que digo, conozco mucha gente, ¿no? Pero a la que es cercana, o a la que tiene nombre, o que tengo presente, o sea, nombre de que sé cómo se llama, pues sé que todos estamos colmados de bendiciones, y yo por mi cuenta sé que no las he apreciado, o que no he estado tan agradecido como tal vez debí. Y de hecho, les digo que tenía mucha suerte porque el güey, hay una parte en la que se quiere escapar y se regresa, y luego en eso llegan unos güeyes que a la mera hora el güey, gracias a que decidió no irse porque quería cuidar a sus compas, ¿cómo se llama? Pues se salva de que no lo vieran. De hecho, hay una parte en la que ya se rumorea que los van a sacar, y un día antes de que los liberen llegan unos nazis y les dice: ah, sí, vengan con nosotros, los vamos a llevar a no sé dónde para liberarlos. Y, o sea, los subieron a un como camión, y justo cuando le tocaba a este güey le dijo: no, ya no cabes, güey, y se fueron esos güeyes y lo dejaron ahí, ¿no? Y dijo el güey: ah, vale, verga. Pero resultó que esos güeyes pues los llevaban como de rehenes o algo así para cuando los aliados los encontraran, pues tuvieran ahí con qué negociar, ¿no? Entonces este güey se salvó, incluso en la parte en la que creyó que se pudo haber salvado y no lo hizo, se salvó en realidad. Y les digo que esto es curioso porque aquí lo que habla, o sea, como que la carnita del libro es que tú tienes, bajo todas las circunstancias, tú tienes como la última decisión. Y aquí este güey sobrevivió pues por pura suerte, en realidad fue su decisión, ¿no? ¿Cómo te digo? Pues no fue lo último que lo salvó, ¿no? En cualquier pinche momento pudo haber valido pito, y es algo que como que la gente, es que no sé cómo explicarlo muy bien, pero la gente que como que tiene depresión, por ejemplo, dice: es que todo está en mi contra, o todo está no sé qué, la chingada, o sea, como que dice: sí, mi vida está echada, mi suerte está echada, ¿no? Nada de lo que yo diga o haga va a cambiar mi suerte. Y este güey dice: no, sí, tienes tú el poder, pero el güey nos acaba de demostrar por sus vivencias que pues en realidad no tienes tú como que la última palabra. En cualquier momento este güey se pudo haber valido verga, y fue por pura suerte que no. Entonces, bueno, eso es algo, no sé, curioso de notar, pues. También cuando los iban a liberar, luego, bueno, eso no merece tanto mencionarlo, pero había unos güeyes que, los capos, siendo que eran la gente culera, cuando ya los iban a liberar, pues se los iba a cargar la chingada, ¿no? Entonces güeyes se quitaban como su atuendo que los delataba como capos, y ya se mezclaban entre los otros güeyes, a pinches gente rata. bueno, ya que lo liberan al güey, dice que hay tres como caminos posibles por los que puede pasar el reo que es recién liberado. La primera es la despersonalización, en el que los güeyes no, ya son incapaces de como disfrutar de la vida. Dice que, o sea, aunque ya tienen la libertad que estuvieron añorando tanto tiempo, están tan adormilados que no pueden comprenderla, que se les hacen como un pinche sueño. Dicen: no, o sea, mañana voy a despertar otra vez en el campo de concentración, güey. Dice que toma un ratito, o sea, unos días en como acostumbrarse y aprender a volver a vivir bien, ¿no? En este momento dice que el primer paso es que tu cuerpo se acostumbre, o sea, ya cuando empiezas a comer así comida caliente y como hasta satisfacerte y así, es como el primer paso para que ahora tu mente vuelva a cambiar en granes y ya puedas como seguir viviendo bien. El problema aquí dice que puedes pasar de aquí a un estado de amargura. Bueno, ay, es que no sé si este artículo no está como tan bien escrito que digamos, pero el güey relata que su compa iba caminando con ese güey, o sea, ese güey, el del libro, iba caminando con un compa por un campo de trigo, y el güey, o sea, su amigo tenía unas pinches ganas de matar las plantas, o sea, de pisarlas y de odiar todo. Y el güey dice que es porque su cerebro ya estaba como esperando eso, ¿no? O sea, como que el sentido que le había dado su cerebro, que les digo, o sea, de todo esto se trata de buscar sentido, de decir esto pasó por algo. El sentido que le dio el cerebro de este güey era que si a él le habían infligido tanto dolor, él tenía que de alguna forma infligirlo a alguien más. Es que así funciona nuestro cerebro, es una máquina de predicciones. Entonces, si todo el pasado me dice esto, ahora significa que cuando yo ya no me estén chingando a mí, ahora me toca chingar a los demás. Entonces, este Franco trata de detener a su amigo y casi le da unos madrazos, ¿no? Y el güey le dice: o sea, no te odio, pero pues tengo esta pinche ímpetu por destruir. Ya de ahí pueden pasar a estos últimos dos estados, que les dice los de amargura y desilusión. La amargura es de que si llegan a sus pueblos natales, o sea, después de todo el desmadre, y ven que su sufrimiento no tuvo ningún sentido, o sea, que llega y no sé, o sea, no relata muy bien aquí qué podría ser un caso, pero es de que, por ejemplo, que la gente lo, o sea, no reconozca el tiempo que pasó fuera el güey, o sea, que diga, ¿a poco no estabas? Ni me di cuenta, ¿no? Entonces el güey se amarga porque siente que la vida no le está correspondiendo, como que no está, su sufrimiento no tuvo ningún valor. Entonces esa gente se puede ir a, se puede amargar, pues. Y otro estado final es la desilusión, en el que si, por ejemplo, tú, la única cosa que te mantenía con la cabeza en alto en el campo de concentración era regresar a tu casa con tu esposa y con tus hijos, y luego resultan que en tu casa pues no hay nadie, tanto que hayan fallecido o que ya no estén por algún otro motivo, te das cuenta de que de que puedes seguir sufriendo, pues, de que no hay un pinche fin para... El sufrimiento es infinito, básicamente. Y eso te puede mandar a la desilusión cabrona, pues. Esto me recordó una frase también del libro, en la que dice que el sufrimiento humano es como un gas que llena toda el alma del hombre. O sea, tanto puede ser muy poco como puede ser mucho, de todos modos va a estarte chingando completamente. Y bueno, eso que les acabo de platicar fue la primer parte del libro, que de hecho son dos tercios del libro, que les digo, estaba bastante aburrido. Y ahorita yo se los adorné y por eso estaba como entretenido incluso, pero... Y les di mi interpretación también, porque así el libro como que siento que te deja muy pinche al aire. Luego eso me pasa con libros que son como muy pinches aburridos y siento yo que digo, verga, entonces en realidad nunca me gustó leer o qué. Y luego encuentro un libro chingón y digo, ah, no mames, está bien chingón leer, qué pedo. Como que nunca tengo la full picture de qué pedo. Siempre odio a los libros o pues, no los amo, pero me gustan. Bueno, en la segunda parte del libro habla, que de hecho es la parte interesante. Tiene la segunda y tercera parte, pero según recuerdo, la tercera parte es nada más como un revoltijo de la segunda. Y básicamente habla de la teoría de este güey que se llama logoterapia, que dicen que es la tercera escuela bien esa de psicoterapia o no sé qué madres. Y bueno, la logoterapia básicamente dice que tiene tres principios. El primero es que la vida siempre tiene sentido. El segundo es que es nuestra motivación principal siempre debe ser buscar sentido, que creo que es como opuesto a, o es diferente a la... a lo que decía Nietzsche, que siempre tenemos como buscar poder, o sea, siempre tenemos que encontrar la forma de pues tener la capacidad de que el mundo haga lo que queremos, ¿no? Y el tercer precepto es que es Tenet, sí, ¿no? Como principio precepto es que siempre tenemos la libertad de encontrar significado en lo que hacemos, en lo que experimentamos o en la actitud que tomamos enfrente de un pinche sufrimiento unavoidable, inevitable. Aquí dice Frankl que hay tres formas, esto se me hizo bastante interesante, que hay tres formas de encontrar sentido en la vida. O sea, se me hizo padre que lo puedas como hacer tan chiquito, como, ¿cómo se dice? Lo contrario de diluir, creo. ¿Cómo se le dice cuando... cuando haces un tequila, ¿cómo se le dice a eso, güey? Destilar, ¿no? Que lo puedas destilar o englobar todas las putas acciones en tres cositas. Las tres formas de encontrar significado en la vida es... la primera es crear un trabajo o hacer algo. La segunda es experimentar algo o encontrarte con alguien. Bueno, primero voy a dar un ejemplo de lo de... crear un trabajo o hacer un deed, ¿cómo se diría? Como una hazaña, como un trabajo. O sea, tener un pinche trabajo, tú hiciste algo, o sea, poner tus manos a trabajar en algo, ¿no? Eso le da sentido a tu vida. Por ejemplo, había un güey que, también lo escuché en el podcast de Creativo, que se lo recomiendo, de un compa que hay una tipo peregrinación en España en la que recorren, creo que lo que recorrió San Pedro o no sé quién, demonios. Demonios. Y un güey que vivía así pues como un pinche burgués, lo recorrió pero en su Lamborghini, ¿no? Y no sé por qué chingados, qué intención tenía, pero en el camino se dio cuenta, o eso le abrió su corazón al ver a tanta gente que lo hacía caminando y que se partía a su madre. Entonces el güey, el siguiente año lo que hizo fue abandonar su pinche vida corporativa y trabajo de escritorio. Y así, en una parte del camino, el güey puso como una casita en la que sembró así un chingo de cosas de frutales. Y a toda la gente, y hizo como una parada para esos gente que hacía ese recorrido a pie, ¿no? Y no les cobraba ni madre, o sea, todo era gratis, todo, podías acampar donde tú quisieras, no sé qué. O sea, era como un trabajo caritativo, y eso le daba sentido a su vida. Entonces estaba bastante chingón hacer algo que tú digas, no sé si atribuírselo a Dios, ¿no? Decir como que yo estoy aquí por esto, pero sé que cuando lo hago, esto le da sentido a mi vida, que es muy abstracto. Ahorita no les podría decir qué chingados es que algo que te dé sentido, ¿no?, a tu vida. La segunda forma, ya les había mencionado rápido, es experimentar algo o encontrarte con alguien. ¿Cómo se le dice? Estas dos opciones son, les dice aquí, que son creativas, o sea, de que tú haces algo que antes no estaba, ¿no? Y que pues es algo tuyo. Entonces, experimentar algo, por ejemplo, me viene a la cabeza a alguien que le gusta un chingo el trekking o escalar o cosas así. O sea, el güey cuando vive eso, o el que le mama aventarse de un paracaídas, no sé. Cuando vive eso, está experimentando la vida y eso le da significado. Lo otro de encontrarte a alguien, pues es básicamente el amor, o sea, tanto encontrarte con tu pareja y amarla un chingo, o tener un hijo, que también sería como doing a deed, ¿no? O sea, que sería parecido a lo de arriba, tener un trabajo. O sea, tú hiciste el trabajo de tener un hijo y criarlo, y experimentar pues su crianza también es una forma de encontrarle sentido a tu vida. La tercera forma, que no es una forma creativa, es la actitud que tomas hacia el, ¿cómo se le llama?, hacia el sufrimiento inevitable. Un ejemplo que ponía Frankl es de que había un güey que estaba sumergido en la depresión. Era como un coronel o algo así que había estado en la guerra, y estaba sumergido en la depresión porque su esposa había muerto, y este güey pues ya no le había ningún puto sentido a su vida, ¿no? Entonces le dijo Frankl que viera su sufrimiento como, o sea, creo que le dijo, ¿cómo te sentirías si tú te hubieras muerto antes que tu esposa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Dice, no, pues ella estaría sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo. Y dice, pues el hecho de que ella muriera antes, o más bien ese sufrimiento que tú estás viviendo, es el pago que tuviste que hacer para que ella no tuviera que sufrir. O sea, ahí le dio sentido a su sufrimiento, porque dijo, pues el hecho de que tú estés sufriendo ahorita significa que le ahorraste todo ese sufrimiento a tu esposa, ¿no?, que era lo que más amaste en la vida. Y el güey dice, no dijo nada y se fue. Pero, o sea, como que el güey dice, o sea, Frankl dice como que lo vio satisfecho, ¿no? Y también otra cosa que dice Frankl es de que no, o sea, tampoco hay que ser masoquistas, a menos que les guste y que no dañen a nadie. Pero el hecho de que, o sea, sufrir por sufrir no es algo que te dé sentido a tu vida. Eso sería como incluso hedonismo, que también Frankl dice que hay que evitarlo. O sea, si puedes cambiar algo de tu situación para dejar de sufrir, eso sería lo que te da sentido a tu vida. O sea, hacer el trabajo que está cambiando el mundo y que está cambiando sobre todo tu vida. El chiste aquí es que tú tengas la... Aquí eso se me hizo muy... Yo creo que es muy importante. Creo que ya lo mencioné hace rato, ¿no? Que al final del día tú tienes la decisión de cómo te sientes al respecto de lo que está pasando. Entonces, si puedes cambiar tu sufrimiento, tienes que hacerlo, porque eso es lo que le va a dar sentido a tu vida. Pero si no puedes evitar el sufrimiento, como Frankl en el campo de concentración, pues el último páramo, no sé cómo llamarlo, el last beacon de tu humanidad, es que le des sentido a ese sufrimiento. Dice Frankl que la logoterapia se puede usar para, pues es un tratamiento a final de cuentas psicoterapéutico, tratamiento psicoterapéutico se diría bien, tratamiento psicológico mejor. Dice que lo puedes usar para librarte de la ansiedad. Creo que me perdí un pinche ejemplo aquí, pero en el punto de abajo dice que también te sirve para curar la neurosis. Que el güey, siento que aquí lo que pasa es que, leyendo en otro libro, que la neurosis antes como que esa palabra englobaba todos los males de la mente, ¿no? Sobre todo la ansiedad, porque luego, no es cierto, creo que neurosis derivó a angustia y luego a ansiedad, bueno, olvídenlo. Pero el chiste es de que aquí dice que hay dos patógenos interesantes o que son la raíz de todos los males, que es la hiperintención y la hiperreflexión. La hiperintención es cuando, por ejemplo, tú quieres dormir a la de a huevo, güey. Dice que entre más desees algo, vas a alejarlo más. Y la hiperreflexión es como tú estar consciente de lo que estás haciendo mal. O sea, si dices, ay, es que siempre la cago por esto, no sé qué. El hecho de que estés reflejando tanto así es como que te lupeas. También va a hacer que lo que no quieres que pase vaya a pasar. Esto provoca lo que este güey llama ansiedad anticipatoria. Que se me hace raro porque, pues, ansiedad siempre es anticipatoria, ¿no? O no sé si se refiere a que como para un suceso en específico. Por ejemplo, este güey decía, más bien para esta ansiedad anticipatoria, este güey recomienda una cosa que se llama la intención paradójica, que es por ejemplo, si no puedes dormir, lo que tienes que hacer ahora es intentar quedarte despierto, o sea, tienes que hacer lo opuesto de lo que sería intuitivo, ¿no? Un ejemplo que puso en el libro que se me hizo cool fue de que un güey, o sea, tartamudeaba, entonces estaba el güey hiper focuseado o tenía una hipertensión. Es que hipertensión suena raro, ¿no? No, hiper, ¿cómo se le dijo? Hiperintención, perdón. La hiperintención de intentar pues no tartamudear, y eso hacía que tartamudeara más cabrón. Entonces el güey le dijo, ¿por qué no intentas mostrarme cómo tartamudeas, ¿no? O sea, tartamudear lo más cabrón que puedas. Y cuando el güey lo trataba de hacer, ahora ya no podía. O sea, el hecho de quitarle, o sea, el hecho de como de hacer esto paradójico para tu pinche mal, hacía que se liberara esa tensión y todo saliera un chingo mejor. Ponía otro ejemplo, no me acuerdo, puso uno de una señora, pero el que se me quedó fue del güey que tartamudeaba. Dice que también funciona para la depresión, bueno, que puede ser usada para tratar depresión, porque dice que los sentimientos de insuficiencia, que básicamente son la fuente de la depresión, son provocados por tratar de completar acciones que están más allá de nuestro scope, ¿no? De nuestras habilidades. Entonces, cuando tú quieres a la de a huevo hacer algo que está fuera de tus límites o de tus capacidades, vas a sentir que la vida, pues, no tiene sentido, que para qué chingados, que como que si te hubieran metido a un juego en el que no puedes ganar, ¿no? Entonces, eso hace que te vayas a la indiferencia y que te valga verga toda la vida. Entonces, básicamente tienes que, pues, quitarte esas metas o de alguna forma darles un sentido a por qué chingados quieres hacer a huevo eso. Si quieres hacerlo, o es porque, no sé, porque los demás lo están haciendo, ¿no? También dice que funciona o que podría ser utilizado para TOC, para Obsessive Compulsive Disorder. Básicamente dice que esta madre, el TOC, esto ya no venía en el libro, pero lo vi aquí en el artículo de Wikipedia. El TOC es provocado por que la persona no tiene esa satisfacción, esa como sentimiento de completitud cuando haces algo. O sea, siempre es básicamente triggereado por un sentimiento de perfeccionismo, ¿no? De que nunca va a estar contento con lo que está haciendo. Entonces, el güey tiene que darle sentido a su vida más allá de esas tareas que no puede finalizar, y sobre todo tener una actitud hacia ese, digamos, entre comillas, sufrimiento de, pues, no poder tener nada perfecto. También dice que lo usó para, bueno, eso no lo dice este güey, pero aquí en el artículo de Wikipedia acerca de la logoterapia dice que se puede usar para pacientes en estado terminal, y menciona ahí una forma de tratamiento que le llama exeomo, que es pues básicamente lo que les conté. No es cierto, aquí dice que es algo de buscar las fortalezas de las personas para poder sobrellevar sus males. Está muy genérico y en realidad, pues, como no venía en el libro, la neta no tengo ni pinche idea de qué quiso decir este güey. Y pues ya, eso fue el episodio 19. Estoy muy pinche feliz de por fin grabarlo, porque no sé, siento que ni siquiera me dejaba leer los siguientes libros que tengo ahí en la fila porque decía, güey, tengo que ya hacer el pinche podcast porque si no habré leído un puto libro que no me gustaba. Que como ya les dije, pues sí tiene highlights, ¿no? Y ahorita que ya se los resumí en 40 y cacho minutos, pues mucho mejor en vez de los como... Ya sabe cuántos meses me aventé leyendo esa madre. Es que hasta era tan aburrido que me echaba como una página al día, así... Terrible, terrible. Y luego como leía, creo que... No, ese siempre fue en papel. Pero luego me pasa que lo leo en el Kindle y o sea, que leo algún libro en el Kindle. Y luego en el celular y luego en la compu. Y esa madre se hace bolas. O sea, dice, estás en la locación 1000. La última que leíste fue la 500, te regresas. Y si no te das cuenta de eso, pues te va a regresar a la 500 cuando tú ya llevabas el doble. Entonces así en el libro que estoy leyendo de los 6 pilares de la autoestima... así me pasó, o sea, yo decía, no mames, ¿esto lo repitió o qué pedo? O lo está, ¿qué pedo, no? Y hasta después me di cuenta de que, pues así como siento que el sistema de Kindle no es tan inteligente o no sé qué pasó ahí, porque me lupeaba de las locaciones que ya había leído en otros dispositivos. Y pues sí, como yo les comenté en el episodio pasado, quería hacer un podcast acerca de este libro para darle sentido, a este pinche libro, para ese sufrimiento que pasé por leerlo y para aplicar mi teoría del 2x1, de que pues ya me sirvió para un episodio. El problema es que y por eso que quería grabarlo ya, el problema era que pues cada vez se me estaban yendo más los detalles y ahorita pues tuve que dar un repaso en Wikipedia que pues no fue tan bueno, la verdad. Pero, en fin, muchas gracias a mis 12 seguidores. Son suficientes para hacer una secta, como ya nos demostró la ahora religión reinante de nuestra sociedad. Vean la nueva temporada de Rick y Morty y los episodios que han salido de The House of the Dragon. Y ahí me platican qué tal les parecieron. Pues ya eso es todo. Nos vemos la próxima. Si quieren, ahí está. Ahí se pueden quedar. No sé si jugar porque me acaba de llegar mi juego de Mario Maker 2. Que he estado viendo un güey que juega. Y como que me dieron ganas de jugar Mario Maker 2. Ahí lo voy a estar streameando en mi página Achaques Gaming. Búsquenme así en Facebook. Sale, chavos. Muchas gracias por escuchar. Eso sería todo. Bye. ¿Qué onda? Se me olvidó mencionar que tanto la ansiedad como la depresión, dice Frankl, que vienen de sentimientos de, ¿cómo se le llama? De potencialidades sin cumplir. O sea, tanto la ansiedad como responsabilidad que yo tengo pero que tal vez no pueda cumplir. Tanto como como la depresión, es como pinches actividades que yo debo hacer y no puedo. Eso les llama potencialidades y ya una vez que se hacen, les llama certainties, ¿no? Certitudes en español. Y básicamente dice que luego la gente pierde el sentido de su vida porque ya todas sus potencialidades, tanto bien para mal, se convirtieron en certitudes. O sea, ya son cosas. Y dice como que ya no hay nada más, ¿no? Pero dice que el güey, o sea, más bien que nos debemos de centrar en el hecho de que ya lo hicimos, de que ya son... Porque nosotros cuando... ya están en el pasado esas acciones o esas vivencias que tuvimos que nos dieron un sentido, decimos pues ya, o sea, se acabaron, pero en realidad, o sea, como que ya no están, pero en realidad están ahora más que nunca porque ya están, dice el güey, grabadas en la arena imborrable del tiempo, ¿no? O sea, debemos estar felices porque pasó en vez de pues, seguir agüitados porque no pasó, ¿no? O porque va a pasar. Dice, un pinche viejito debería de cambiar su vida con un joven que tiene un chingo de potencialidades. Dice, no, el viejito ya está feliz de que todas sus potencialidades las cambió a certitudes y pues está regodeado en esa felicidad que le da todas esas certitudes. Y pues ya, así hay que ver las cosas, güey. O sea, yo también, eso me ha traído un chingo de paz en cosas de que, pues de que he hecho en mi vida. Y pues ya. Seguramente se me olvida otra cosa, lo diré en el otro episodio. Si me acuerdo, si no, bye.